Imer Noticias. Columna con el doctor Nicolás Loza Otero.
Él es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y, por si fuera poco, coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de Flaxo. Como siempre, un gustazo, Nicolás Loza Otero. ¿Cómo estás?
Luisa, el gusto es mío. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
El tema de hoy, judicialización de las elecciones en México, mi querido Nicolás.
Así es, Luisa. Pues mira, para la mayoría de la gente, la elección del pasado 6 de junio es un asunto prácticamente concluido. Tenemos una idea de quiénes van a ser los próximos gobernadores, de más o menos cómo va a estar la próxima legislatura de la Cámara de Diputados Federales o del ganador en el lugar en que vivimos. Pero a la vez, me parece que en general existe poca conciencia pública del componente judicial de una contienda en la que uno o varios jueces especializados en la materia, a la luz de pruebas y leyes, deciden quién tiene la razón en una controversia y que muchas veces puede ofrecernos resultados inesperados semanas después del día de la elección. Dos casos muy visibles de judicialización en el pasado inmediato en nuestro país pueden ayudarnos a entender la relevancia de este componente. Por un lado, está el caso del Partido del Trabajo en la elección de 2015. En esa contienda de diputados federales, el PT no alcanzó el 3% de la votación nacional efectiva y por esa razón perdía su registro. El INE hizo una declaratoria de que dejaba de tener registro este partido, el PT fue a tribunales y los jueces decidieron que el INE tenía que hacer una corrección a su resolución. Y hubo una segunda resolución de pérdida de registro que también fue impugnada por este partido. El tribunal volvió a decirle al INE que tenía que esperar, en este caso ya a la elección extraordinaria que se realizaría en un distrito federal. Y una vez que esta contienda se realizó, pues el Partido del Trabajo rebasó el umbral del 3% y conservó su registro. El otro caso también, pues, muy conocido por su visibilidad y relevancia pública, fue en la elección de 2006. Pues mientras el candidato perdedor, que en aquel entonces fue nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, pedía en la plaza pública el recuento total de los votos, su coalición ante tribunales solo había presentado reclamaciones judiciales en 230 de los 300 distritos, abarcando menos de una tercera parte de la totalidad de las casillas instaladas, y tras una primera revisión de esa proporción de casillas, pues se hizo un recuento en poco menos del 10% del total de las casillas. Entonces había una contradicción entre lo que se pedía públicamente y lo que se había solicitado ante tribunales, de tal suerte que finalmente pues los jueces solo pudieron intervenir en lo que se había solicitado ante tribunales. Una idea, sin embargo, que conviene atajar es que la judicialización de la elección sea la última etapa de esta, pues el árbitro, el organizador de las elecciones o alguno de los contendientes pueden pedir la intervención de jueces incluso en etapas tempranas. En esta elección tuvimos pues un caso muy sonoro que fue precisamente que el Tribunal Electoral ratificó, o sea, apoyó la decisión de la autoridad administrativa del INE para negarle el registro como candidato a la gobernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Es decir, aunque fue primero una decisión administrativa, al final fue un juez, dado que hubo impugnaciones a la resolución administrativa, un grupo de jueces en este caso, los que decidieron que la decisión del INE había sido adecuada. Pues bien, Luis, en esta elección del 21, un informe de estrategia electoral documenta que 9 de las 15 elecciones de gobernador tienen pendientes una resolución judicial. Las causas son muy distintas y van de la acusación determinante en el resultado de la elección por injerencia del crimen organizado en Michoacán a los reclamos de partidos que perderían su registro local, como el PES en Tlaxcala. A nivel federal se han presentado impugnaciones en 279 de los 300 distritos del país. O sea, en más distritos incluso de los que acabo de mencionar para la controvertida elección de 2006. Y ya para terminar, Luisa, quisiera dar respuesta muy breve a dos preguntas. ¿Cuándo acuden los jueces, cuándo acuden los partidos y los candidatos o los candidatos a los jueces electorales? ¿Y qué tan bueno lo podemos considerar, es decir, esta intervención de los jueces electorales, para una democracia como la mexicana, esta intervención? Pues contra lo que podría pensarse, Luisa, los partidos no acuden a los jueces electorales ante hechos que consideran injustos en general, sino cuando existen resoluciones administrativas en su contra. Es el caso que acabo de mencionar de Morena o Félix Salgado Macedonia, cuando se le niega el registro. Y pues al considerarlas injustas o ilegales, pero precisamente porque les afectan y no en términos generales, es que van al juez. Y la segunda razón por la que normalmente acuden es cuando pierden la elección o, por ejemplo, en el caso de la elección que mencioné del 15, pero ahora está sucediendo también, cuando pierden su registro. La mayoría de los reclamos judiciales que se han hecho en esta elección han sido promovidos por partidos que perdieron su registro y están buscando la manera de que se descuenten casillas, que se aumente entonces el número de sus votos efectivos y no pierdan el registro. Y la otra cuestión que quería responder, Luisa, y con eso concluyo, y que me parece muy importante planteársela a la gente, es si esta judicialización que se le dice de las elecciones la podemos considerar un elemento negativo o positivo de nuestra democracia. Y aunque en general me parece que hay una percepción negativa de la intervención de jueces en elecciones, porque se considera que en las elecciones lo único que debe valer es el voto, efectivamente los jueces intervienen con la idea última de que los votos que se contaron mal se cuenten bien y que finalmente sea el voto el que defina el desenlace de una elección. Así que me parece que el hecho de que tengamos esta posibilidad de acudir a instancias judiciales en materia electoral es positivo para nuestra democracia, pues permite la revisión, la rectificación en su caso, el reclamo, la corrección eventualmente de un procedimiento o actuación ilegal de un partido o de una autoridad, Luisa.
A mí me llama muchísimo la atención todos los temas que estás poniendo sobre la mesa, Nicolás. Esto que estabas diciendo para cerrarnos, si esta judicialización la podemos considerar un elemento positivo o negativo de la democracia, ¿no? Si lo único que debe de valer es el voto y considerar entonces si las acciones de un juez siempre son imparciales a los ojos de los electores, no a los ojos de nadie más, sino a los ojos de los propios electores. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte por el aprendizaje hacia adelante, ¿qué nos va a dejar este tema hacia adelante en futuras elecciones, pero también en futuros mecanismos para la democracia?
Sí, mira, Lisa, sabemos que los partidos políticos son muy poderosos formadores de opinión pública. Uh-huh. Cuando un partido mayoritario, digamos, tiene una resolución judicial en su contra,
sí,
es muy probable que la mayoría de los electores tengan una opinión negativa de esa resolución judicial. Uh-huh. Pero no necesariamente quiere decir que la resolución sea deficiente o sea sesgada o, digamos, interesada políticamente. Puede ser deficiente, pero puede no serlo. Los jueces pueden equivocarse. Pero hay muchas instancias en el campo judicial de, primero, emisión de un veredicto, pero luego de revisión de esos veredictos. Es decir, las resoluciones electorales importantes se revisan una, dos, tres veces. Es decir, pueden llegar primero al Tribunal del Estado, luego pasar a la sala regional del Tribunal Federal, uh-huh, de allí a la sala superior. O sea, se minimiza la posibilidad de defecto. Eso para la gente es complicado entenderlo, porque se ve pues demasiados jueces, demasiado aparato interviniendo en algo que el voto debería decidir, pero creo que lo que tenemos que tener claro es que ese principio máximo de que el voto es el que tiene que decidir, a veces es vulnerado fuera de las casillas. Cuando un candidato gasta de más, cuando un candidato viola la ley para obtener ventajas, y entonces corrompe precisamente a los votantes o al resultado, y ahí es donde creo que es adecuada la intervención de los jueces. No debemos olvidar, yo creo que nunca, porque es una cuestión que en estos años está pues en el punto de la discusión, que la democracia no solo es decisión mayoritaria, o sea, no solo son elecciones, sino también es Estado de Derecho.
Qué buena reflexión, Nicolás. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos tus puntos de vista en esta primera emisión. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti, Luisa. Muy buenos días para todos.
INER Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.